Fin espacio publicitario.
Siempre hay algo más para decir. Comunicate 482-3215.
TDLA Radio Sur presenta Mi idea de un sistema humano. Detrás de lo aparente. Radio Sur. Transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. DDLA Radio Sur. Es hora de cambiar de sistema. El juego ha comenzado.
¿Dónde está Santiago Maldonado?
Contándoles una historia que indigna, da mucha bronca, y no podemos creer, además, tener que contar esto, ¿no? Abuelos que se levantan a la madrugada muy temprano, algunos ni siquiera durmieron para poder venir hasta este lugar de San Justo y conseguir un número para entonces poder sacar un turno y ver un especialista. En la mayoría de los casos...
una vez más del maltrato que sufren día tras día nuestros jubilados. Una vez más, otro abuelo que pierde la vida haciendo la fila en el banco. La ambulancia tardó 45 minutos en llegar.
Hace mucho frío, la gente viene a esperar a las 3, 4 de la mañana. En la cola inclusive, se venden los lugares.
Ahora viaja por el cosmos.
Bueno, este video para alertar a la ciudadanía que no todos los policías somos iguales. Algunos tenemos vocación y amamos el uniforme y por eso trabajamos 17, 18 horas por día sin descansar, sin ver nuestra familia, por dos mangos, porque tenemos vocación de servicio. Somos conscientes de que hay algunos que están en la mala, que hacen cagada, y por eso este video, donde queremos denunciar que a veces nos obligan a infiltrarnos en las marchas para hacer inteligencia, sacar fotos, filmar. Y queremos denunciar que en la marcha de Santiago había varios compañeros infiltrados de varias fuerzas. Había del Servicio Penitenciario Federal, de Gendarmería, de Prefectura, Policía Federal y la Policía de la Ciudad. Incluso hasta tenían una palabra clave por si era detenido alguno de los compañeros para que no lo fajen. Y bueno, queremos que se haga pública esta denuncia para ayudar a esclarecer los hechos que quieren desvirtuar la marcha. Esto está todo organizado y eso es lo que queremos que todo el mundo sepa, que somos algunos oficiales y suboficiales, que estamos todos con el pueblo.
Su lucha aún no está concluida, pero tiene una nueva misión.
Los invitamos a opinar utilizando el hashtag numeral la noche corrupción a través de las cuentas de Twitter que aparecen allí en la parte inferior de nuestra pantalla y también respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted del escándalo por presuntos hechos de corrupción que sacude a las más altas esferas de la justicia en Colombia? Más adelante estaremos leyendo sus mensajes. Voy a saludar. ¿Dónde está mi hermano Santi? Digan quién se lo llevó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si fue la gendarmería. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces devuélvanlo.
Hoy se cumplió la imputación de cargos contra tres magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio, quienes habrían recibido desde dinero hasta alojamientos con prostitutas en balnearios para beneficiar a delincuentes en procesos penales.
Venimos buscándote por todas partes, todos los rincones, todas las esquinas, pero todos sabemos que te llevó gendarmería. Cuando de nuestra historia de a poquito nos estábamos sanando, nos dieron esta puñalada en la herida que estaba cicatrizando. De nuevo se ensañaron contra un pibe solidario, de nuevo el desprecio racista contra los pueblos originarios. De nuevo no hay nada de nuevo, es el mismo viejo nudo en la garganta, de ver demonizado a todo aquel que se levanta. Por eso no tengan ninguna esperanza que no nos van a doblegar, porque olvidar para este pueblo es como dejar de respirar. Es por los 30.000 y los pueblos originarios masacrados. No van a parar, no vamos a luchar y vencer en tu nombre, Santiago.
Mire, y en medio de todo esto, la mayoría de los partidos políticos se rehúsa a dar alguna aportación, a dar parte de ese millonario presupuesto que tienen para las elecciones y ayudar a los afectados.
Los partidos políticos no quieren dar su brazo a torcer, y es que ahora se escudan en la ley para evitar a toda costa que una parte de las carretadas de dinero que recibirán para la elección del próximo año se vayan a una causa noble como la ayuda a los damnificados del sismo en Chiapas y Oaxaca.
Ese es un tema que sin duda habrán de definir los partidos políticos, pero de entrada pues habría que hacer una reforma legal. El financiamiento está formalizado en la ley, está acotado a un fin específico y no hacerlo así sería desviar recursos.
Alegan que la elección está a la vuelta de la esquina y ya no hay tiempo para nada, ni siquiera para ayudar a los más de 2.3 millones de mexicanos que vieron cómo su patrimonio se redujo a escombros.
Si tú le quitas dinero a los partidos políticos en época de campaña, tienes que cambiar estructuralmente muchas cosas. Con el tiempo de campaña, a lo mejor reducirlo, quizás ordenar qué tipo de propaganda. Es decir, es un tema que tiene muchos asuntos que se tendrían que discutir y reordenar en la ley. Reordenar en la ley. Y eso ya no da tiempo, porque ya la ley no se puede modificar para la elección del 2018.
En 2018 los partidos políticos y el INE recibirán 31 mil millones de pesos. El 20% de la sociedad...
Esperamos que regrese a la tierra con nuevas formas de cultivar. Traerá semillas de otros planetas y el pueblo sus frutos consumirá.
Las generaciones, las nuevas generaciones, los jóvenes, la verdad que no deben tener la menor idea de las atrocidades que se hizo cuando se fue Juan Domingo Perón. ¿Por qué? Porque vos podés estar en contra de una ideología, pero no podés estar en contra de los beneficios que dio esa ideología. En la época que se fue Juan Domingo Perón, acá como está ahora en boga el asunto del plan Cunitas, que las tienen guardadas en un galpón, en vez de repartirlas a gente que las necesita pagando un millón de pesos mensuales de alquiler. En la época de Juan Domingo Perón, todo lo social que había hecho Eva Perón fue completamente destruido. La casa cuna que albergaba a la niñez fue completamente destruida, desmantelada y quemada. Quemaron colchones, quemaron sábanas, quemaron mantas, quemaron ropa, quemaron cunas. Todo quemaron. Lo destruyeron hasta las cenizas, en vez de dársela a su pueblo. O sea, preferían quemarlo en una pira que darle a un necesitado un colchón, aunque sea para que duerma en la calle. Así que fíjense la gente que asumió después, que es la misma que está ahora, que volteó a Perón, la misma gente que hizo los estragos con los 30.000 desaparecidos, de gente que llevó a la Argentina al colapso del 2001, está ahora, ahora, sentada en el sillón de Rivadavia. Y nosotros aplaudiendo algunos, y otros mirando para otro lado. Realmente por eso yo dije, ojo que en esto no puedo dejar de ser pasional. Porque viendo cómo los demonios te destruyen un país, y no solo un país, porque eso sería lo de menos, te destruyen el espíritu de la gente de ese país, uno no puede quedarse impertérrito. No puede quedarse inactivo.
Santiago, ¿dónde estás, Santi? Santiago, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás?
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de DLA Radio Sur. Mi idea de un sistema humano. El sistema judicial, todo, será disuelto. Se crearán nuevas leyes para humanos y se asegurará que la justicia sea verdaderamente justa y no esta parodia actual. Los jueces serán elegidos por el pueblo y éste tendrá derecho a revocar su cargo si no ejerce su función de forma justa o fuesen funcionales a intereses particulares, corporativos o políticos. Se descontinuará todo el sistema burocrático, siendo reemplazado por un sistema humano que simplifique todo trámite o acción por parte del pueblo, logrando así que el trámite comience y termine en el momento del acto y no cuando el sistema quiera. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad serán entrenadas para servir y defender al pueblo y sus habitantes, y no al Estado como hasta ahora, pues son empleados del pueblo y para el pueblo, que deben velar por su seguridad. Las leyes judiciales, penales y civiles deben ser reescritas donde sean leyes de cumplimiento efectivo y de rápida condena. No habrá ley de imputabilidad por edad o por ninguna otra causa. El culpable será condenado y se considerará el crimen cometido en primera instancia, siendo la pena la que debe considerarse en última instancia si el condenado es menor o tiene otro atenuante que remita a consideración. Hoy trataremos el sistema judicial, el sistema burocrático y las fuerzas de seguridad. Bienvenidos a Sistemas 1. Desde la radio presentamos mi idea de un sistema humano. Bienvenidos a este microprograma para DDLA TV, sexta temporada, mi idea
de un sistema humano, sistemas uno. Después de toda esta presentación, vamos a hablar hoy de una parte, ¿no?, de los sistemas, la mitad. Vamos a hablar del sistema judicial, vamos a hablar del sistema burocrático, porque ya fue un sistema en sí mismo, es como ya el... Y bueno, y las fuerzas de seguridad, ¿no?, que está todo tan distorsionado, todo tan al revés.
Muy buenas noches. Lo más difícil de esto parece que es unir lo que la cábala ha fragmentado. Por eso, siempre nuestro mensaje es que el trabajo comienza en casa, dentro de cada uno como particularidad. Cada uno debe darse cuenta del engaño y apretar su botón interior. A esto le sigue la unión como pueblo, porque solo esa calidad y cantidad de energía puede desfragmentar este desastre que han construido los cabalistas. Y si hablamos de fragmentación, debemos enfocarnos en esta maquinaria de separar sucesos, este engranaje de perpetuación de los actos que generan un desgaste excesivo de energía que, como ya sabemos, después debe ser equilibrado. Es decir, se paga, nos guste o no. Me refiero a la burocracia de la cábala. Papeles cuyo significado real no existe y cuyo significado virtual solo existe en nuestras mentes. Tal es el rol de la burocracia en este sistema de inhumanidad, que la misma rige los tiempos del aparato judicial y de las fuerzas de seguridad que colaboran con él. Dos grandes aliados de estos esquemas caducos son el miedo y la ignorancia, y obviamente toda la alquimia defectuosa que estos generan y que traen como consecuencia la inconsciencia, que nos fascina para que creamos que lo que dicen los papelitos es cierto por un lado, que la justicia trabaja por la justicia humana por el otro, y que ciertos sectores de las fuerzas de seguridad nos protegen. Esto es falso. La burocracia ancla realidades y llena nuestra mente de fantasías de papel. La justicia no existe en los edificios de este sistema, simplemente porque lo justo proviene de la conciencia, donde fluye lo equilibrado. Y este paradigma está hecho para el ego, no para el ser. Y además, algunos uniformados salen de cacería otra vez. ¿Cómo podemos hablar de justicia si nuevamente desaparecen seres humanos por discernir y gracias al sistema legal, más ilegal del sistema solar, genocidas reales duermen y descansan en sus casas de confort? La justicia es inherente a la vida consciente, entonces es imposible que se manifieste desde la manipulación del ego y los algoritmos de la cábala. Así lo dice la ley, se jactaron los políticos mexicanos sobre por qué no donaron un ínfimo porcentaje del dinero para campañas. Si no, sería desviar recursos, nos dijeron. Son unos verdaderos psicópatas que han invadido un escenario de existencia para seres humanos. Por eso nos resultan increíbles estas energías que nos son tan artificiales y se reflejan a través de los políticos empleados de los internacionalistas sionistas que odian la vida. No pueden ayudar al humano, porque así lo enseña el Talmud, su verdadero sistema de leyes. Estamos hablando de entidades que no entregaron papelitos que ellos fabrican para ayudar a seres humanos enterrados, algunos entre escombros, golpeados, sin agua, sin alimentos. Ya tendrían que estar detenidos por abandono e inacción, pero su sistema de leyes los ampara. Y como son incapaces de empatizar con los seres humanos, continúan con su agenda y punto. En este momento tendrían que ser declarados inexistentes, ya que debemos dejar de alimentar realidades donde no queremos existir. Elecciones. A quedarse en sus casas y punto. Lo justo es lo equilibrado, y es en ese equilibrio donde viaja la sabiduría para poder accionar en conciencia, y por eso los sabios serán los jueces elegidos por jerarquía de conciencia, y ya no por intereses de agendas exogeopolíticas. La justicia de este sistema no es independiente por el simple hecho que es uno de sus brazos de control de la ciudadanía y amparo a los delincuentes internacionalistas que debemos sacar de nuestras casas en ambos lados de la cinta. Muchas gracias.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. El cuerpo humano está compuesto por una cantidad de entre 50 y 100 billones de células. Se estima que la renovación de células en el cuerpo humano se está produciendo a un ritmo de más de 1 millón por minuto, por lo que en un solo día mueren del orden de 2.000 millones de ellas, lo que significa que se forma una cantidad muy similar a la vez. Esto significa, haciendo cálculos aproximados, que cada 10 años se renuevan todas las células de nuestro cuerpo, incluso las neuronas que hasta hace poco se creía que no se regeneraban. ¿Qué tiene que ver estos datos biológicos con los temas de hoy? Leyes, burocracia, justicia. Pues en el cuerpo humano tenemos al cerebro como el órgano que tiene la capacidad innata de procesar información proveniente del sistema nervioso central y los sentidos. Y junto a este tenemos a la sangre, los dos juntos como principales actores de la sustentabilidad y mantenimiento del cuerpo humano y cada una de sus células, las cuales se renuevan en su totalidad cada 10 años. Un sistema donde sus elementos constitutivos a los 10 años ya no existen, ya que hay un conjunto nuevo que lo conforma. Al igual que las sociedades, la totalidad de la población de siglo en siglo no es la misma. Hablé de la sangre y el cerebro, pero nos falta un elemento clave que luego, si lo trasladamos a la humanidad, nos puede iluminar un poco más, darnos algunos elementos que pocas veces tenemos en cuenta a la hora de conformar una organización social, que es el corazón. Más allá de que el corazón contiene un sistema nervioso independiente con más de 40.000 neuronas y una compleja red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo, más allá de tener conexiones neurológicas, bioquímicas y biofísicas, el corazón fundamentalmente tiene una conexión energética mediante el campo electromagnético que es 5.000 veces más intenso que el del cerebro. Su potencia genera lecturas de campo magnético entre 2 y 4 metros alrededor del cuerpo que cambian en función del estado emocional del sujeto. Esto último lo convierte en el mejor radioreceptor transmisor de ondas electromagnéticas que disponemos mejor aún que el cerebro. Recomiendo la lectura de El Segundo Cerebro en el blog. Tenemos entonces una central energética con una potencia increíble e imponderable para los sentidos físicos, lo cual es en sí un gran estadista al momento de una organización sustentable. La energía del corazón perdura más allá de los 10 años que viven las células. Su potencia de vida repercute tanto para las células vivas como por las que están por venir. Sus leyes tienen otra constitución, y si de energías hablamos, la amplitud modulada de onda resonante es la clave de este transformador de frecuencias de luz y su centro espiritual en el centro del cuerpo humano. Un centro espiritual que no permite que sus células de 9 años y medio hagan cola a las 5 de la mañana para recibir alguna molécula de oxígeno. Un centro espiritual que a las toxinas las excreta y no las lleva a la cabeza. Un centro espiritual que tiene bien formados sus glóbulos blancos para una defensa extrema y externa, sin infiltrarse en sus órganos para corromper su funcionamiento. Un centro espiritual que no hace más justicia que respetar la vida y sostenerla en contacto con otros sistemas biológicos que la rodean y respetan la vida también. Un centro espiritual que junto a otros forman un espíritu colectivo, poderosísimo, porque tiene la misma y la máxima autoridad en esta realidad para el desarrollo de la vida consciente, la autoridad del Do. Muchas gracias.
Excelente. Gracias, gracias. Confío en la justicia, ¿no? ¿Qué justicia? ¿La cabalista? Y bueno, ¿a quién no le ha pasado cosas completamente injustas si dependía del sistema judicial cabalista? A niveles que pensemos que ya tiene organizado, al cual alguien que él mismo diga que es un asesino, que él reconozca que asesinó, tiene un abogado, ¿no? Entonces el abogado tiene que defender a su cliente que está diciendo sí. Entonces van y presentan y va al fiscal y dice y prueba, cita y llénate el papelito y llena. Que además, por supuesto, o sea, todos lo hemos vivido, la burocracia infecta de por sí el sistema judicial, ¿no? Entonces eso ya está. Entonces, bueno, para que haya justicia y para que confiemos en la justicia tenemos que ser justos. Por eso decimos que sin conciencia no hay nada, ¿no? Porque uno sabe lo que está mal. A ver, uno sabe que se está mandando en cosa, uno sabe qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Lo que nos quieren decir los demonios es que no importa si no haces lo correcto. Vos podés, no pasa nada, son miserias, ¿no? Se puede, es libre. Pero ¿qué pasa? Esa miseria me encarcela, la virtud me libera. La miseria me encarcela al laberinto, a este mismo laberinto mental en el que estamos ahí, tus pensamientos recurrentes. Porque es fractal. Entonces los demonios son fractales, su burocracia es un laberinto. Nuestra mente, si seguimos a sus leyes y los escuchamos, es un laberinto. Que el sistema judicial no funciona, que el sistema burocrático no funciona y que las fuerzas de seguridad no dependen, o sea, no defienden, no están del lado del pueblo, es algo que es completamente indiscutible, ¿no? O sea, todo lo podemos decir. Así que el problema está en que dejemos de tener miedo y sepamos que se puede cambiar. Siempre se puede cambiar. Uno dice, uy, pero yo soy este, ay, si ahora cambio, yo soy empleado público y paso mi vida sellando papelitos que no sirven para nada, señor. Papelitos que no sirven para nada, pues son pedidos, el T1, el T2, llename el T4, el TV, el 5. Así que, bueno, no es necesario. O sea, podemos decir, listo, esto no es así, usted va a ser feliz porque no va a estar haciendo un trabajo que no le gusta, del que se queja porque tiene que ir, pero para que le paguen. Entonces, entre todos, tenemos que dejar de tener miedo a ese cambio. Y no podemos seguir defendiendo lo indefendible. No podemos seguir defendiendo la muerte en vida que estamos teniendo hoy, permitiendo que fuerzas de seguridad actúen de una manera aberrante. No solo desapareciendo personas como lo estamos viviendo en esta dictadura encubierta que tenemos hoy en Argentina, con Macri y todos sus secuaces horrorosos, ¿no? Sí, los sistemas judiciales, o sea, todo es espeluznante. Así que bueno, lo único que podemos hacer, humanos, es terminar con esto. No tenemos otra opción por nuestra supervivencia como especie. No analicemos más, no nos quejemos más, dejemos de escuchar a los demonios y de seguir sus leyes. Muchísimas gracias, hasta el próximo microprograma.
Hasta luego, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Porque es hora que los humanos cambiemos de sistema desde la radio.
Así que sí, una de las cosas que uno más ha sufrido, si no es la burocracia, desde que el documento, fotocopia del documento, ¿cuántas veces te piden la fotocopia del documento? ¿Cuántas veces nacés en esta demoniocracia capitalista, que ya lo hemos hablado? La realidad es que es un entretenimiento esa burocracia, ¿no? Es quedarte igual que el sistema judicial, que es injusto, ¿no? ¿Qué más injusto que el sistema judicial que hoy sufrimos?
La injusticia de este sistema de leyes ilegales me ha tocado vivirla muy de pequeños por cuestiones muy cercanas a la familia, ¿no? Y sin entrar en particulares detalles, desde allí ya recordé que es una verdadera farsa, ya es en ese momento pude darme cuenta que es un sistema de amparo, como dije hoy, a los delincuentes de guante blanco, esos que trabajan para sus amos de la colectividad. Ya lo estamos viviendo, como bien mencionaste, ¿de qué sistema judicial podemos hablar hoy si entran desde afuera, como por ejemplo estos sionistas de Israel como Netanyahu, y se llevan documentos, por ejemplo, sobre casos tan complejos como la AMIA y la embajada, con la clara intención de desaparecer pruebas y poder comenzar a instalar, por ejemplo, la idea de que Irán es un enemigo?
Claro, pero esas pruebas demostraban que Irán no era un enemigo.
Exactamente.
Y se las dan en el Anshar. ¡Ah, oh, wow! ¿Qué
ese
sistema
es el
judicial?
Sistema judicial de la injusticia. Con respecto a la fuerza de seguridad, siguen el mismo hilo. Desde mi observación, están siendo incorrectamente programadas para servir a quienes asfixian también a sus seres queridos. Y están comenzando a utilizar este modus operandi de la judería internacional. Porque recordemos, y esto lo pueden chequear en cualquier medio, que Gendarmería está siendo entrenada por Israel y se le ha entregado la seguridad interna al Mossad. Esto significa infiltración, como mencionaba el policía en el audio del comienzo, para contaminar todo intento de expresión de manifestarse de los seres humanos, tanto sea por la intimidación y violencia física y la desaparición de seres humanos, apoyados obviamente por la burocracia y sistemas de leyes de los ministerios que trabajan para estos parásitos de la conciencia. Por eso es clave recordar que la separación no es real. El otro ser humano es nosotros en otro avatar. Es ese ego de que tanto hablamos el que nos distrae de percibir eso, porque está siendo alimentado por, como bien dijiste hoy, bien, Anne, por energías que favorecen al depredador y a su sistema de ilusión instalado en nuestra mente inconsciente.
Y acá el tema me parece a mí que es darse cuenta inmediatamente, para poder luego accionar. Yo recién mencionaba la analogía con el cuerpo humano. Entonces, si nos consideramos un cuerpo humano, una sociedad como un cuerpo humano, tenemos que darnos cuenta en qué consiste el cuerpo en donde estamos. ¿Quién está gobernando desde el cerebro? ¿Quién es el corazón? ¿Los órganos cómo están funcionando? ¿Los glóbulos blancos en cuanto a las defensas? Mencioné también un pedacito del segundo cerebro en el blog, y hay un link en el final del artículo que manda un artículo donde mencionaba esta frase que decía, y dice: la comodidad nos reprime al ser, a la conciencia que somos en verdad, mientras que la responsabilidad nos conecta con el ser, a la conciencia superior. Así pues, comodidad es sinónimo de represión, mientras que responsabilidad es sinónimo de conexión. Entonces interpretaba yo que en una realidad donde preponderan las inconsciencias en esa cómoda apatía del burgués, el reflejo social equilibra por proyección también una represión social. Por el contrario, cuando prima la responsabilidad y esta nos pone en un camino de acción consciente, tenemos por equilibrio y proyección una conexión. Pero esta conexión es de las más sublimes, porque es una conexión tanto interna como externa.
Tal cual, como decía Juan, el problema es el egoísmo, ¿no? Porque el egoísmo es el que no te deja ver, el que te engaña, el que, ay, tiro para mi quintita para ver. Pero como decía Hugo, necesitamos un sistema orgánico, funcionar como un sistema orgánico. Y en este momento eso no está aconteciendo. Y no es que seamos ineptos ni que seamos tontos, sino que hay, lo que hablamos, este grupete que le encanta infiltrarse en todo, un grupete que jamás tuvo un imperio propio, sino que siempre se encargó de entrar e infiltrar. Infiltró Montoneros. ¿Para qué infiltró Montoneros? Bueno, Perón, como ya dijimos, cuando los vio a los Montoneros hacer la B de Churchill, ¿no?, la B de Crowley, dijo: chicos, pueden retirarse. Con todo esto generan ese formato, van pudriendo, y luego, claro, la gente, vos decís, milico. ¿Y qué son las Fuerzas Armadas? Es alguien que da la vida, su vida, con honor y valor, por el resto de las personas que habitan ese territorio. Y nos hicieron verlos como algo espeluznante. Fijémonos, ¿dónde han nacido los nacionales socialismos? Casi siempre de fuerzas militares, que lo hablábamos el otro día, acá con la amiga Juli, sacando esas conclusiones en charlas de mate de tarde. Y claro, entonces, ¿qué? ¿Destruyamos a las Fuerzas Armadas? ¿Hablemos que eso es horroroso, que son una porquería? ¿Infiltrémoslas? Hagamos, ¿no?,
una escuela de las Américas,
por ejemplo.
Sí, en el 49 se genera el Centro de Adiestramiento Latinoamericano del Ejército de Estados Unidos, que después termina siendo la Escuela de las Américas y que ahora cambió el nombre a
Mossad. Ay, no,
Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. ¿Sí? Esta escuela, bueno, es bastante conocida, ¿no? Preparó, egresó a 60.000 militares de 23 países, ¿sí? Y en el 95 más o menos se desclasifican un montón de, en el 97, perdón, se desclasifican documentos donde aparece, por ejemplo, el parte de los manuales que se usaban para instruir, donde estaba el estudio del asesinato, ¿sí? Que ahí te enseñaban a matar de las más diversas maneras, choque programado, te pega con la cabeza, o sea, de lo que se te ocurra. También
estilo Mossad.
Estilo Mossad. ¿Sí? También el manual para interrogar y de control de inteligencia, para hacer interrogatorios, manuales de tortura. Y bueno, ahí se formaron la mayor cantidad de todos los gobiernos militares que tuvimos en, o sea, militares no,
que casualmente fueron todos juntos. ¿No?
Casualmente.
Qué casualidad. Como las democracias después llegaron todas juntas.
Todas.
Pero
todas.
Nos las ganamos. La democracia nos las ganamos. Sí. El pueblo luchó.
Bueno, y en contra posición, ¿no? De esta escuela, el año en el 2016, se abre en Bolivia una escuela, la escuela militar antiimperialista, ¿sí? Que una de las personas, ¿no?, que ideaba esta escuela decía que primero hay que ser conscientes de quiénes son nuestros ancestros, cuál es la historia que se ha recorrido desde que habitó el ser humano acá en esta parte del planeta, y con esa connotación espiritual, con esa riqueza espiritual, con la riqueza cultural y la riqueza musical, ¿sí? Porque el ejército nunca, si tiene un enemigo, jamás va a ser el pueblo. Entonces, forman a sus militares, o sea, son 3 meses aproximadamente que se pasa, justamente eso, o sea, conociendo sus raíces, conociendo sus rituales, sus ceremonias, ¿no? Todos sus saberes ancestrales e integrándolos, porque la defensa es la defensa de la identidad, de la cosmovisión y obviamente, ¿no?, la seguridad del pueblo.
Exactamente.
¿Le agota pelearse con la burocracia? ¿Siempre le falta algún impreso por rellenar? ¿Se siente usted perdido cuando pide una ayuda al gobierno? Pues ahora podrá practicar con el nuevo juego del momento, el Funcionary, el juego de la burocracia. Diversión familiar asegurada y llena de papeleos.
Venga, vamos a jugar. Tiro el dado.
Espera. Para ver quién tira hay que rellenar el impreso C25 y por duplicado.
¿El C25? ¿Sí, ya lo he hecho?
Que no, que este es el C25A, pero te faltan el C25B y el C25C. Y encima este lo ha rellenado mal.
¿En serio? Dios, voy a tener que empezar de nuevo. ¿Otro día sin jugar?
Un juego donde el único truco para ganar es la paciencia.
Un 6. 1, 2, 3, 4. Joder, otra vez hacer cola.
Eso son 3 horas sin tirar. Me toca. ¡Bien! Tengo un coñado de funcionario y me cuela y avanzo 3 casillas. 1, 2, 3.
¡Qué suerte! A ver, yo que ya estoy en la ventanilla.
¡Mierda! ¿El funcionario salió a desayunar?
Un entretenimiento de horas, horas y más horas.
¡Has ganado! Por fin me han concedido los 210 euros para el alquiler.
Ganar, dice. Te los han concedido. Pero ahora tienes que hacer el papeleo para poder cobrarlos.
Consiga ya su Funcionary. Solo necesita 30 euros y fotocopia del DNI, 2 fotos de carnet, certificado médico, aval bancario y declaración jurada de estar exento de antecedentes penales. Todo claro, por duplicado. Y próximamente, de los creadores del Funcionary, llega al mercado el Opositergoris, el juego de las oposiciones. El único juego en el que, si no tienes enchufe, estarás décadas jugando.
Bueno, este es un programita vasco, ¿no? Así que para que sepamos que en todos lados es igual. Ni siquiera en Europa, donde el sistema, o en los United States, donde el sistema funciona a base de nuestra sangre, ¿no?, de la sangre del resto del mundo, también es igual. Esa burocracia terrible, donde el acto jamás termina en el propio acto, y es más, a veces jamás termina, nunca.
Nos metieron hace mucho tiempo en un proceso de adaptación hacia la burocracia, a tal punto de que es considerada más que la propia presencia. Yo recuerdo una vez, fui a dar de baja una matrícula con respecto a la profesión, y la persona que me atiende me dice, ¿algún comprobante de que seas vos? Sí, yo estoy acá. O sea, quería que le dé un papel para comprobar mi existencia. Es como vos decís, es un sistema diseñado para perpetuar y continuar con los actos. Otra vuelta tenía que aumentar el margen de extracción de dinero de un cajero automático porque quería reducir la cantidad de veces que tenía que ir al cajero, ¿no?, para extraer dinero. Entonces, me acuerdo un momento, estaba a una cuadra, muy cerca del banco, que era el que regía esa red de cajeros, y fui a hacer el trámite burocrático. Y en el banco, me dice el que me atiende, tiene que hacerlo por internet. Bueno, estaba en el banco, bueno, está bien, voy a mi casa. Al ingresar a internet, el primer movimiento requerido era ir a un cajero a solicitar un número. Y con ese número continuar la operación. O sea, el trámite para no ir al cajero necesitaba que yo vaya al cajero. Es muy, sí, muy interesante.
Una para joder.
Sí, uno puede estar horas contando anécdotas del trámite, ¿no? Porque son como unas cosas. El otro día lo llaman del cementerio de mi papá para que retire los restos de mi abuela y certificado de defunción actualizado. A ver, ¿está muerta porque está enterrada acá? ¿Me claro. estás llamando para que me lleve los huesos?
Totalmente, sí, 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 sí.
Oficinas que no existen, no, pero ya no te. Uno va, o sea, a mí me han mandado a otros edificios que tenías que cruzar la ciudad y cuando llegas, ah, no, pero sí me mandaron acá de de esa oficina no saben nada, no sé qué te mandan acá. Y así, pasándose, y bueno, y esa. Esa vida perdida, porque no solo la vida perdida es tuya, o mía, o de cualquiera de nosotros que ha ido a hacer ese trámite, sino es perdida de la persona que está realizando, qué sé yo, el proceso de Kafka, ¿no? O sea, ya está el mismo, esta Jupiter Ascending, una peli de los,
sí.
De los Wachowski, de las chicas Wachowski, de las chicas chicas, que bueno, que ahí mismo en el futuro es increíble la tecnología, todo que tienen, pero sigue como esa burocracia, ¿no? Eterna hacia.
Sí. Violando todos los puntos del ahorro energético, ¿no?
Totalmente.
Cada uno de ellos.
El acto no termina de propiedad. Exactamente. Gaste la mayor cantidad de energía posible en la nada. Y todo ese.
Y que aparte lo único real es eso, es el presente. Si no termina en el acto, todo lo demás sucede en la mente.
Sí, aparte, o sea, todo el gasto energético, el despilfarre se paga y lo que se necesita se saca de otro lado. Entonces, como que por todos lados.
Y con esto es, uno puede ver la intención, ¿no? La intención de los que manejan. Primero, que el humano no es el que maneja las bases de este sistema, porque a todos nos incomoda. Y seríamos de por sí más que tontos si nos diseñáramos un sistema que nos incomode a estos puntos en los cuales nos ponemos una fuerza de seguridad que nos ponen en peligro nuestra vida, ¿no? Todo el tiempo, porque ¿quién no tiene miedo a la policía? Uno es legal total y vas caminando así, no listo.
Es un policía ahí, derechito.
Me estás jodiendo, pero este flaco tendría que ser alguien que lo tengo que sentir de mi lado, como el viejo, el matute de la, ¿no? Ese viejo policía de pueblo, amable.
Me quedé pensando en esto de las colas y la burocracia y en el audio que escuchamos de que un jubilado perdió la vida a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, esperando que abra el banco. Y sabiendo que hay negocios que, o los shopping o los free shop, que trabajan todo en cualquier horario, y los tienen a los viejos a las 5 de la mañana para que abran un banco. O sea, el sistema evidentemente no es humano. Uh-huh. No es humano. Puedes poner gente a trabajar para que el abuelo vaya al mediodía, a las 2, 3, 4, a la hora que le sea conveniente y no esté haciendo una cola a las 5, 4 de la mañana.
Sí, mismo vos te enfermás en el trabajo. A mí me pasa, me enfermo y automáticamente se pregunta, ¿fuiste a reconocimientos médicos? No, mandame descuento porque no voy a ir si me siento mal. No voy a ir a reconocimientos médicos, a sentarme con 50.000 enfermos.
No, no tiene que ir a aquella señorita. El reconocimiento médico de su oficina la lleva 10 cuadras, pero no tengo plata para... Vaya igual.
No, increíble. Me siento mal, no me estoy enferma.
O te ve el médico en el domicilio y dice el papelito no apto para certificado médico, pero es el profesional el que te está viendo, pero el papel que te hace firmar no sirve, pero sí es el profesional el que te lo está firmando. Pero para la burocracia ese papel no sirve. Bueno, porque hay otros sistemas que también te hacen perder energía, que tenés que ir al día siguiente a completar otro papelito, y claro.
Ay, que el viernes tengo que hacer el de conducir, por favor.
Hay mucho detalle de todos esos sueldos.
El tránsito,
toda,
otro tema.
De toda esa gente que sella un papelito, abrocha el otro odor, todo eso. También hay gente arriba que se lleva un pedacito de ese sueldo. Entonces, tiene que ver con muchos factores. Y esto que mencionabas vos, San, de tenerle miedo a la fuerza de seguridad, está contemplado, digamos, es intencional. Ellos, estamos hablando de un sistema que conoce perfectamente y estudia hace mucho tiempo cómo funciona nuestra mente. Y ellos saben que generando inseguridad a través del sistema de seguridad, la alquimia termina en la inacción, ¿no? En ese miedo. Así que, por ejemplo, hacer tan público la desaparición de, por ejemplo, Santiago Maldonado, por citar uno, es una forma de grabar un mensaje en el inconsciente colectivo como diciendo, bueno, acá estamos y no se hagan...
Pero por supuesto, sí,
infiltrar las marchas,
¿no? Infiltrar las marchas, acá en los 70 se hicieron estragos, gente que hubiera cambiado el sistema, hubiera puesto su energía para que el sistema funcione como humano, o está muerta, o quemó todo, se murió de miedo, y tenés al mismo que te dice, no digas esas cosas, no te metas con esto, que no sé qué. Bueno, se acabó, por eso
agradecemos a ese policía valiente que compartimos en el audio nuevamente, y él lo denuncia, y nos informa sobre, nos avisa desde su humanidad que hay infiltración y de la existencia en esa marcha de un código interno para que si se detenía algún policía infiltrado, no lo fajen, dice él. ¿No? Esto demuestra claramente que sabían que iban a ir a levantar gente y a golpear. Entonces, tener en claro, no morder el anzuelito, tener presente que los infiltrados son los que generan disturbios y que algunos son agentes de seguridad. Y la pregunta es, ¿que en ese momento para quién están trabajando? Exactamente.
Exactamente. Eso, entender esta... que hay dos especies en el planeta, los humanos y los demonios. Si a usted le queda incómodo este planeta, o sea, ahora como está este sistema en este planeta, el planeta es nuestro. Ellos, como decía Juan hoy al principio, se infiltraron a usar un planeta que no le corresponde. Y bueno, y tenemos que saber que si no es para ellos, no es para nadie. Así que lo están llevando al máximo. Ahí es donde nos urge, sale la urgencia de que el humano, de todo en este momento, porque después, si no, demos todo ahora para terminar, ¿no?, con esta payasada burocrática, demoniocrática, ática.
Judicial. ¿Qué es ser justo? Quiero leer un parrafito. Dice, ¿acaso es justicia dejar que mueran niños por inanición? ¿O tal vez justicia es estar encerrados en nuestras casas mientras los delincuentes hacen y deshacen a su antojo? ¿O quizás justicia es tener que pagar todo lo que uno tiene como si fuera alquilado? ¿O justo es tener que comprar un pedazo de tierra para vivir? ¿Quién es dueño de la tierra? ¿Los poderosos? ¿Los que disponen de dinero? ¿Acaso no nos pertenece a todos por haber nacido en ella? Justicia es que la salud, la educación y la vivienda sea un derecho solo para los que tienen dinero. Justicia es que se permita lo que se permite y no se permita lo que se tiene que permitir. La justicia es una gran mentira, una perversa ilusión que usan para dominarnos. La única justicia verdadera es la del amor. Claro que no está permitido ejercerlo, no sea cosa que seamos realmente justos con nosotros y con los demás. Sí, del artículo Cuatro Cabezas del blog.
Es que no son tantas las leyes que necesitamos, ¿no? Con 64 no.
La propuesta es 64 y sus derivados. Sí, sí.
Sí, uh-huh. Que en realidad es como una base, ¿no? Uno dice que ya 64 le saca nomás de Lichín, 64, Génesis 64, ¿no? Las bases.
Los clústeres.
De la edad, claro, uh-huh. Los clústeres de información. Y en sí, es eso, son básicas. Si vos necesitás unos folios, bueno, fíjate el Talmud, lo que son 300.000 millones de... Si usted limpia, tiene que limpiar para limpiar y pesa y después para... Ah, flaco, ¿qué estamos hablando? ¿No? Eso... Tanta explicación. La ley 25.354/2.
Cada uno su trabajo. Justicia, tenemos que recordar que justicia no es memorizar libros de leyes escritas por sujetos. ¿Sí? Este sistema es un sistema legal, claramente, que es para imponer poder. No tiene nada que ver con ejercer lo justo para el pueblo. Es más, un juez no tendría que tener poder, sino más bien, como mencionaste vos hoy, Hugo, responsabilidad humana para con sus hermanos. Y eso... no se estudia.
Eso es conciencia.
Eso se manifiesta en los actos, claro.
Exacto. No, aparte si uno va siguiendo cómo es que alguien llega a ser juez, o sea, por qué instancias tiene que ir pasando. A ver, claramente, vos podés ser muy apto, por ejemplo, vos pasaste, tenés un examen y tenés un... Pero bueno, si vos no tenés respaldo, necesitás por lo menos tres respaldos, donde uno solo puede ser académico y los dos siguientes tienen que ser políticos. Pero, entonces, ¿ya está?
Juli, lo más básico, tu sistema legal nacional tiene que proteger a sus habitantes. No puede ser una entrada internacional al saqueo como está sucediendo. Por ejemplo, ¿dónde está nuestro sistema legal con el oro que se está yendo hoy de Argentina? Nadie, a ver, usted señor, ¿qué está haciendo? ¿Quién?
Tú, tururú.
¿Quién hizo este pedido? ¿Se entiende lo que digo?
Sí, que nos devuelvan lo que se llevaron.
Pero se llevan lo real. Con las invasiones. Pero lo real se llevan, el oro. Para darnos números.
Pero ya nos robaron un montón también.
Sí, sí, nos robaron un montón y nos trajeron el cáncer, ¿no? Así que bueno, y también eso que hablábamos, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Y bueno, la conciencia es responsabilidad, ¿no? La conciencia, más responsabilidad tome yo, más consciente soy. Entonces, tomo la responsabilidad de hacer este acto. Bien. Entonces, imaginémonos una persona que toma la responsabilidad de toda una nación. Que ya no tenés a Cambiemos, qué sé yo, o a los kirchnerismo o el peronismo ahora, no el peronismo de Perón, por supuesto, esto ahora como un menemismo peronismo, una banca de izquierda, una banca del Partido Obrero, la FETJP, la Tingri, pum. ¿Y quién es el responsable? ¿Y qué sé yo? Es esa banca, ¿no? Es un montón de tipos que no sabemos ni quiénes son, porque como mucho te nombro dos diputados... ¿no? Alguno mediático, porque ahora ya se está confundiendo la política con las estrellitas de cuarta, ¿no? O sea que ya a niveles... Entonces, una persona que toma la responsabilidad, que es un líder que toma la responsabilidad sobre sus espaldas de todo el pueblo, se hace responsable de todas sus decisiones, es un dictador para la demoniocracia. Es decir, aquel más consciente, aquel que esté dispuesto a hacerse más responsable, es un dictador.
Como enemigo, recién mencionabas este tema del ejército de las Américas. Y en esa dictadura de los 70, que es la misma, lo mencionaba Morfeo, es la misma que tenemos ahora, teníamos como enemigo directos y físicos a Inglaterra en Malvinas, pero los Chicago Boys metidos también en el Ministerio de Economía.
Claro.
Y hoy nos quieren vender enemigos como Irán, como Norcorea, como cada vez más lejos, cuando estamos haciendo negocio con los enemigos, justamente
enemigo
Estados Unidos,
Macri,
Inglaterra, Israel, etcétera.
Exacto, que son los enemigos de la humanidad.
¿Quién ingresó hoy al Banco Central?
Charán.
Cavallo.
¿Qué más? ¿A qué va Cavallo?
Fue socio de Sturzenegger con el megacanje Cavallo.
Claro, y asociamos el audio que compartimos la otra vez y que volví a mencionar la semana pasada de Broda, diciendo necesitamos un equipo como el de Cavallo. Bueno, ahí está.
El otro día,
por eso
una amiga, el otro día una amiga decía, esta Bullrich fue para todos lados. ¿Viste? No, ella siempre estuvo del mismo lado, ella siempre tuvo muy claro de qué lado estaba.
Siempre
no es que fue Veleta.
Claro, lo que pasa es que estos mismos, de los que hablamos los mismos, a quien responde Bullrich, con su marido, que averiguan qué es y qué hace el marido de Bullrich.
Israel, sí.
Es Israel, sí. Ella responde a Israel, responde a los demonios, que a su vez, como bien decía Juan en el programa pasado, cuando este le dijo, soy estadounidense, uh-huh. ¿No? Que también decía, que ya lo hemos leído un montón de veces, cómo este grupete infiltrador directamente manejaba la política de Estados Unidos. Así que esta cosa demoníaca que tiene Estados Unidos tampoco es de Estados Unidos, sino es de estos demonios de la judería internacional.
Muchísima gente luchó en Estados Unidos para evitar la infiltración.
Y bueno, Kennedy está muerto, por ejemplo.
Los Rothschild quisieron varias veces entrar y no pudieron hasta que sí pudieron con la Reserva Federal, ¿no? Pero
Segunda Guerra no quería entrar el pueblo. Uh-huh. Este desgraciado les prometió que no iba a ir a la guerra. Y como hace Macri, no se preocupen, no perseguiré a los que piensen distintos. Bueno, este señor hizo lo mismo y fue a la guerra, por más que le había prometido a sus votantes que no iba a ir. Así que bueno, es importante que tomemos conciencia de estos hechos, que no son hechos aislados, que las dictaduras no empezaron en América Latina de casualidad y que las democracias tampoco vinieron porque el pueblo se las ganó, ¿no? Esta es toda una manipulación de estos señores que se vienen infiltrando y se infiltran y destruyen. Así que bueno, ellos que se infiltren y se destruyan sus cosas y nos dejen a nosotros, los humanos, tranquilos. Pero para eso los tenemos que echar. Es así, no se van a ir solos. Y para echarlos hay que dejarles de tener miedo, porque son así como las cucarachas, ¿no? Se soplan y ¡puf! Así que bueno, muchísimas gracias y los esperamos el martes que viene.
No nos crean. No crean nada de lo que decimos.
Investiguen y crean sobre ustedes mismos.